Ser Podcast.
Javier Prado, buenas tardes, amigo.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Emma Vallespinos, buenas tardes.
Hola, ¿qué
bienvenida
tal?
A esta ventana de los libros. Javier Sagarra, director de la Escuela de Escritores.
Hola, ¿qué tal?
Ay, saludos, hombre.
Sí, voy.
A ver, minuto de juego, resultado del concurso Relatos en Cadena.
Pues nada, 777 relatos, que no está nada mal, porque la frase era rara.
Hombre.
Se las traía y ha traído relatitos raros. O sea, la frase era rara.
Algo
sí.
Semejante a un alegre parpadeo colectivo. Esa era la frase.
Efectivamente, pues para salir de este lío, los oyentes han tenido que dar una vuelta y los relatos son distintos.
¿Tú te has fijado que todo lo que sea menos de 800 dice
sí,
no está mal, dice el tío?
Sí, lo ningunea.
No está mal, dice.
Oye, ¿y caminos extraños, por ejemplo? No sé, por tener una idea.
Pues no lo sé, o sea, hay como muchas. No es tanto que los temas sean inusuales, sino que la manera de escribir ha sido un poco inusual. Han empezado con elementos como muy abstractos, como muy grandes, como dándole una vuelta enorme al asunto, ¿no? Trabajando desde el universo, muchas veces, desde lugares, en vez de tanto centrarse en un personaje y desde ahí abrir un poquito, ¿no? Que es lo que se hace habitualmente, y además está bien en unos microrelatos, en este caso han tenido que buscar estrategias distintas, como de lo grande a lo pequeño, y me parece que han quedado bastante bien, además.
Bueno, ahora me ha entrado la curiosidad. Estaría por saludar ya a los finalistas directamente, pero no lo vamos a hacer, porque hoy hemos abierto la ventana a las 4 de la tarde, a las 3 en Canarias. Hoy hemos estado hablando con José Luis Sastre de su segunda novela, que se titula Plomo, que es una historia sobre terrorismo, sobre miedo, sobre la impotencia de luchar contra algo que es más poderoso que tú, pero a pesar de lo cual sigues luchando. O sea, en definitiva, para defender nuestros principios. Y una novela sobre el precio de defender esos principios. Vale, pues hoy, en esta ventana de los libros, vamos a conversar sobre otra novela que está también vinculada con la ética, con el valor, con el miedo y con el precio a pagar por ser fiel a nuestra conciencia. Hoy hemos invitado a esta ventana de los libros a Lorenzo Silva para hablar de su nueva novela que se titula Con nadie. Y el título, que nadie busque sinónimos con neutral, equidistante, moderadito, no, con nadie, enseguida explicaremos el significado. Está publicada en Destino y es una historia que rescata la figura de un personaje poco conocido. Yo diría que fue el general Campins. Una novela, una historia que empieza así.
Bahía de Alhucemas, 1925. En la mente del hombre que acude a su encuentro probable con la muerte, no puede dejar de hacerse presente el recuerdo de lo que hasta ese instante le ha deparado la existencia, para bien o para mal. Esta jornada del 9 de septiembre de 1925 no es, por cierto, la primera en la que Miguel Campins Aura se enfrenta a un trance semejante. Ya se ha visto antes cara a cara con el enemigo en el campo de batalla y se ha expuesto al combate sin cuartel. La costumbre le sirve para embridar el miedo e impedir que se convierta en pánico, pero también le obliga a ser consciente de la inminencia y la naturaleza del peligro que sobre él se cierne. Ha visto caer a otros, a su lado y a sus órdenes, y sabe de sobra lo incierta y azarosa que es la suerte que le aguarda al soldado bajo el fuego hostil. Tiene tantas razones como otras veces, o más que nunca, para recapitular un camino que bien puede ser que no vaya más allá. Lo que no tiene es mucho tiempo, ni el entorno es el más propicio para recrearse en pormenores ni menudencias. Nos cabe imaginar que en la barcaza que avanza al amparo de la noche hacia la playa en la que se combate desde hace horas, sí llega a acordarse del niño que fue prematuramente huérfano a causa del cólera que se llevó a su madre y a su hermano menor cuando él apenas contaba 5 años. El niño siempre alienta dentro del hombre que le sucede, más cerca del puente de mando de las emociones y la voluntad de lo que se suele creer.
En los estudios de Radio Bilbao, Lorenzo Silva, buenas tardes, amigo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Lorenzo?
Muy bien, encantado.
Oye, yo he querido hacer ese, luego explicaremos el porqué, esa aclaración de que nadie interprete lo de con nadie, que es el título de tu novela, con ser neutral o ser equidistante o ser un melifluo o un moderadito, porque Campins no lo fue de ninguna de las maneras. ¿Por dónde quieres empezar para hablar de esta figura? ¿Tuvo algo, tuvo bastante o tuvo mucho de héroe Campins?
Yo creo que sí que reúne varios rasgos típicos del héroe, digamos, más convencional, ¿no? El héroe épico, el héroe que podemos entender que, no sé, el primer prototipo es el héroe homérico, ¿no? El de la Ilíada, porque es un hombre que efectivamente va a la guerra y combate una y otra vez en primera línea, se arriesga una y otra vez al frente de sus hombres. Habéis leído el principio de la novela donde evoca el momento en el que encabeza una oleada de desembarco en la playa de Lucemas en 1925, una operación peligrosa y de primera línea, pero está otras muchas veces en primera línea. Digamos que reúne esos rasgos del héroe épico convencional, pero para mí tiene otra dimensión heroica que, bueno, no digo que esta no tenga valor, pero me interesa más porque se la pondera menos, que es el heroísmo civil que practica en julio del 36, cuando es comandante militar de Granada, recibe una llamada desde Sevilla de Queipoellano, que encabeza la sublevación militar en Andalucía, que poco menos que le exige que declare el estado de guerra y se una a la sublevación, y Campín se niega. Campín se niega, entre otras razones, primero porque conoce a Queipoellano de África y sabe que es una persona poco de fiar, pero segundo porque él entiende que el papel del militar no es ni mucho menos dirigir el país, que el papel del militar es atenerse a las órdenes del gobierno legal, y lo que hace, como tú bien dices, no es de tibio o de moderado, todo lo contrario, se la juega frente a gente muy peligrosa, a la que conoce muy bien, y por jugársela lo acaba perdiendo todo.
Sí, le cuesta la vida directamente, ¿no? Y a ver, aquí hay detalles muy importantes en su biografía que merece la pena subrayar. Él conoce a Franco, vamos, no solo conoce, sino que en un momento dado Franco es el director de la Academia Militar de Zaragoza y él es el subdirector. Se han conocido en las campañas de la guerra de Marruecos, y Franco, cuando, en fin, Queipoellano ordena fusilarle, intercede por él, que es algo que yo creo, lo cuentas en el libro y me lo has contado a mí también, que no tiene precedentes. Es decir, desde luego muy frecuente no era que Franco intercedía por salvar la vida a alguien.
Piensa que poco antes ha llegado Franco a África y se ha encontrado con que su primo, Ricardo de la Puente Bahamonde, con cuya familia, la suya, tiene una deuda importante, porque la familia del primo amparó, en cierto modo, a la familia de Franco cuando ésta quedó un poco desasistida por su padre, se encuentra a su primo condenado por haberse mantenido leal a la República y no hace absolutamente nada por impedir la ejecución de su primo. Y sin embargo sí intenta salvar a Campins. Yo creo que en el fondo, Franco, entre otras muchas cosas, esto es un misterio, ¿no? Al final en las novelas, como en la vida, hay elementos que no termina uno de indagar del todo. Yo no pretendo haber penetrado del todo este misterio, ¿no? ¿Por qué Franco intercede por Campins si es algo que normalmente no suele hacer? Mi teoría, la que más o menos esbozo, es que Franco, que tiene una deuda con alguien que ha sido, bueno, su compañero en el frente muchas veces, en Alucemas desembarcan los dos en la misma playa, es decir, combaten codo a codo. También es alguien que cuando le ha tocado ser su subordinado, pese a ser 12 años mayor y a tener una trayectoria más larga que él, lejos de mostrarse, bueno, pues resentido o con algún resquemor, ha sido un subordinado leal que además le ha resuelto la labor. Cuando a Franco le nombran director de la Academia de Zaragoza, yo creo que es muy consciente de que él no tiene las cualidades para organizar un centro de formación superior, que finalmente es lo que hay que hacer. Eso lo hace Campins. Y Franco se sabe en deuda con él, pero también sabe otra cosa. Sabe que Campins lo que haya hecho, lo ha hecho por sentido del deber. No lo ha hecho por especular. Y lo ha hecho porque creía que esa era su obligación en conciencia. Y creo que hasta a Franco le sabe mal que un hombre que se ha tenido a su sentido del deber y a su conciencia acabe arrollado por sus propios compañeros.
Yo sí conozco, Lorenzo, yo sí conozco bien la historia de Campins, y si no la conocía bien, ya una tarde pasamos Lorenzo y yo hablando y lo que no sé ya me lo contó, pero te quería preguntar si esto ha sido una novela porque no tenía más remedio que serlo, porque con lo que sabías podías haber hecho un ensayo, pero había cosas que no podías concretar desde la mirada del ensayista y sí desde la del novelista.
Algunas sí. Por ejemplo, el ensayista o el biógrafo, el historiador, tiene un poco complicado hacerse conjeturas, ¿no?
Ya.
Y tiene un poco complicado, además, arrojar al lector no a respuestas, sino a preguntas que no tienen solución. Y también hay algo que a mí me llevó por el camino de la creación literaria, de la narración literaria, aunque sea sin ficción, no hay ficción apenas en este libro, que es que al final, cuando yo conocí en profundidad la historia de Campins, a mí lo que me suscita sobre todo es un impacto emocional. Yo creo que al final final este hombre solo, este hombre enfrentado a sus compañeros por intentar hacer dos cosas, no solo cumplir con su deber, sino porque él, cuando se da cuenta de dónde está metido y tiene un montón de hombres a sus órdenes en medio de una rebelión militar que va a conducir a una guerra civil, su principal preocupación es preservar las vidas de sus hombres, que no derramar en vano la sangre de los hombres que tiene a sus órdenes, ¿no? Eso lo ha aprendido en África, porque en África él ha perdido a muchos hombres en combate. Y esa voluntad de preservar a los demás, al final se lo acaba llevando él por delante.
Sí, cuando Kuiper dice, envía una columna, no sé, dice, no tengo recursos, no tengo efectivos, no puedo hacerlo.
Y hay otra cosa que le cuesta la vida, vamos, o que digámoslo así, le acaba de perder frente a los sublevados, que es que hay un momento en el que él, bueno, pues los hombres le está rodeado de golpistas, se le amotinan, poco menos que le fuerzan a declarar estado de guerra. Él declara estado de guerra, pero intentando mantener el control de la situación, y hay un momento en el que una columna de militares de aviación que se han unido a la causa de la República, ¿no?, y por tanto intentan unirse a las tropas republicanas, le sale al paso una unidad de la Guardia Civil, y el capitán de la Guardia Civil le llama a Campins y le dice, aquí estoy frente a esta gente, y lo que le ordena a Campins es que les deje pasar.
Que
les deje pasar, porque los de aviación son 70 y llevan ametralladoras, y los guardias son 12, y piensa que si le da la orden a esos guardias civiles de detenerlos, lo que va a hacer es sacrificarlos inútilmente, ¿no? Y él lo dice, yo esa sangre, las vidas de esos hombres, por lo menos no la tengo sobre mi conciencia.
Lorenzo, hay un momento que ya lo detienen y él descubre que hay otros como él que se han mantenido reticentes o que se han mantenido leales, ¿no? ¿Hubo otros Campins?
Muchos. Una de las razones que a mí me atrajo a esta historia es que permite indagar en primera persona y a través de la trayectoria de una persona cuya biografía podemos desplegar en todos sus detalles, un hecho que mucha gente no conoce, que es que el 18 de julio del 36 hubo bastantes militares africanistas que se sublevaron contra la República, como es bien conocido, pero hubo otros militares no menos africanistas. Yo diría que pocos militares tienen una experiencia de combate en África tan extensa como la que tiene Campins, que eligen mantenerse leales a la República, entre otras cosas porque es mantenerse leales no solo al gobierno legalmente constituido, sino porque es atenerse a la palabra que han dado de lealtad a la República.
Sí, no eran menos africanistas, casos, pero sí eran más militares en el fondo, ¿no?
Exacto. Sí, señor.
Sí, yo creo que sí, además, señor. Fíjate, hay una cosa que me he preguntado, ¿no? ¿Por qué Franco y Campins llevan vidas casi paralelas en África? Están muchas veces en las mismas operaciones, ¿no? O, por ejemplo, también coincide mucho con Mola, que es otro personaje importante del alzamiento. ¿Por qué Franco o Mola desarrollan una querencia por las soluciones drásticas y violentas, ¿no? Eso se ve en las propias instrucciones de Mola para el alzamiento, que dice que la acción debe ser en extremo violenta, ¿no? Y sin embargo, una persona que ha vivido lo mismo, como es Campins, lejos de esta inclinación a la violencia, lo que saca es todo lo contrario. Es decir, la conciencia de que la fuerza hay que contenerla, de que una fuerza como la fuerza militar, que puede causar grandes estragos, hay que contenerla, ¿no? Yo creo que tiene que ver también con, aparte del carácter, con la formación. Franco, Mola, y sobre todo Franco, es una persona de pocas lecturas, de poca reflexión. Campins es un hombre que habla inglés, que habla francés,
titulado
Estado
mucho,
Mayor, que lee, que escribe bien. Conservamos sus cartas, sus diarios, escribió un libro sobre cómo intentó organizar el sistema educativo de la Academia General. Es un hombre de reflexión y de acción a la vez. Y como hombre de reflexión y de acción, entiende que el lugar de los militares no es el del salvapatrias. También ha asistido a la dictadura de Primo de Rivera, un militar que se postula para salvar el país, y lo que termina es de hundir el país y de hundir la monarquía, ¿no?
Lorenzo, le has respondido a Benjamín cuando te ha dicho esto tenía que ser una novela. Bueno, pues no es un ensayo porque tiene gotas de ficción, es verdad, pero hay algo casi al final que yo estoy seguro que muchos lectores pensarán que te lo has inventado. Y yo quiero que lo cuentes y desmientan que te lo hayas inventado, que es verdad lo que te sucedió.
Sí.
A Campins le fusilan, por cierto, un 16 de agosto ante las murallas de la Macarena en Sevilla, el mismo día en el que detienen a Lorca en Granada, que eso es una casualidad, que ya se sabe qué ocurrió, pero años después, ¿qué pasa?
Fíjate, una de las razones por las que yo escribí una novela es que cuando reconstruyo toda su biografía, ¿no?, la biografía de Campins de principio a fin, desde esa orfandad con la muerte de su madre a los 5 años, su vida de internados, los casi 30 años que pasa en soledad personal hasta que se casa con 36, su experiencia en África, que es casi una experiencia, no sé, daría para una novela de Kipling, ¿no? Y luego finalmente tienes ese episodio de la guerra civil, que es completamente novelesco, un hombre solo al que engañan sus jefes, al que engañan sus sus subordinados, al que traiciona a todo el mundo, que intenta entenderse con un gobernador civil republicano que le tiene intervenido el teléfono y que le está escuchando las conversaciones. Es decir, es que los argumentos que ofrece la historia real de Campín son tan novelescos que no hay ninguna necesidad de inventar. Pero es que el final, yo casi prefiero destripárselo al lector, pero lo que sí le puedo certificar es que eso sucedió tal cual lo cuento, que es como un broche, es decir, uno se encuentra con una historia que no es inventada, que no es ficción, que no hay fabulación y que se cierra, bueno, como ya le gustaría a uno cerrar una novela, ¿no? Cuando se le ocurre y cuando es fruto de su invención, porque es un cierre absolutamente perfecto, con un regreso del personaje después de su muerte y que no es inventado, que tiene, bueno, pues tiene una base real, que está basado en algo que realmente sucedió con los descendientes del general.
Hay muchas maneras de conocer a la gente, ¿no? Hay un momento que mencionas a tu abuelo y creo que es él el que decía que Franco nunca devolvía el saludo a nadie. Es así, ¿no?
Sí, mira, hay un personaje secundario. A mí una cosa que también me parece divertida de contar esta historia, que es que Campins es un secundario, de la historia, ¿no? Él, aunque tiene un papel muy destacado en la Guerra de África, porque interviene en muchas operaciones decisivas, incluso manda una columna de desembarco en Alhucemas, pues es un personaje que la historia de África queda en segunda fila, ¿no? En la Guerra Civil es un ultrasecundario. Él apenas mantiene el mando durante 3 días, luego lo detienen, lo encarcelan, lo juzgan y lo fusilan, ¿no? Y este personaje secundario se convierte aquí en protagonista y los habituales protagonistas, como por ejemplo Franco, son secundarios en mi novela. Y estos secundarios, como Franco, para mí son muy importantes, como lo son en todas las novelas. Y Franco además es un personaje, como todos sabemos, muy connotado, ¿no? Es decir, ¿cómo perfilas a Franco? Además, Franco la primera vez que aparece en esta novela es la primera vez que coincide en combate con Campins en el año 1912, a orillas del río Kert, en la zona de Melilla, en el Rif. Franco tiene 19 años, es decir, que asistimos al principio de Franco como militar. Y quería huir como novelista de esas connotaciones, quería buscar detalles que fueran reales, que realmente perfilaran su personalidad. Y coincide efectivamente que mi abuelo, que hizo la Guerra de África, coincidió en una operación con Franco. Por cierto, coincidió con otros militares conocidos de la Guerra de África, como el general Godedo, como el general Castro y Llerona. Y una cosa que decía mi abuelo es que Godedo, Castro y Llerona, que eran generales más antiguos que Franco, cuando un soldado le saludaba, siempre le devolvían el saludo. Y eso a mi abuelo lo ganaba, ¿no? Pensaba que esos eran buenos militares. Pero que Franco no devolvía el saludo.
Y
nunca.
Sin embargo, es curioso porque ya lo cuentas, la carrera de Franco fue meteórica, pero vamos, de estrato, pam, 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 subiendo. Y a Campins cada ascenso le costaba un mundo.
Sí, además teniendo, fíjate, otra cosa que también a mí me llama la atención es que él llega a la guerra antes que Franco. En el año 25 Franco asciende a general y ya se va de la guerra, y Campins todavía se queda 2 años más, porque esa guerra todavía, la guerra de África, todavía dura hasta el año 27, ¿no? Campins hace bastante más guerra de África de Franco, pero es que además Franco, bueno, pues hace la guerra en infantería, pero Campins, como es diplomado de Estado Mayor, tiene que hacer prácticas en caballería, artillería, y luego se hace observador de aviación, y aparte de los combates en los que interviene en primera línea como infante, manda una carga de caballería, emplaza una batería en territorio enemigo como artillero, y acaba haciendo misiones de combate como aviador que eran peligrosísimas. Es decir, que es alguien que se la juega mucho más que Franco, y mientras que a Franco eso le vale 5 ascensos por méritos de guerra, a él solo le vale 2. Sí, le dan unas cuantas medallas, le dan un par de ascensos, pero Franco le adelanta, siendo 12 años menor, acaba llegando a general 10 años antes que él.
Los relatos bélicos son uno de los grandes atractivos de esta novela de Lorenzo Silvo, Con nadie. Y además se disfrutan, o a los que nos gusta el relato bélico lo disfrutamos, y podríamos elegir muchísimos párrafos al azar. Yo he buscado uno, a ver cómo les suena a los oyentes y futuros lectores. Las montañas de Beniarós, a las que se asoman las posiciones de vanguardia, son verdes y con las lluvias se cubren de una vegetación exuberante. Nada tienen que ver con los barrancos amarillos y herrumbrosos de la región del Rif. Han pernoctado en Kudia el Abit, a donde llegaron la víspera, integrados en una columna a las órdenes del comandante Andrés Saliquet, el mismo hombre, dicho sea de paso, que el 18 de julio de 1936, siendo ya general en la reserva, se apoderará de la división orgánica de Valladolid y destituirá a su jefe para iniciar el alzamiento en la península. Ajenos a los papeles tan dispares que el destino les deparará 2 décadas más tarde, el capitán y su jefe han planificado juntos la operación. La compañía de Campins será la que rompa el avance. El objetivo, ejecutar una acción de castigo sobre la Duarte Quesiva, de donde parten los ataques de la arca enemiga sobre Kudia el Abit desde que se estableció esta posición. Se trata de una operación en zona completamente hostil, y en las proximidades de Quesiva el terreno comienza ya a ser montañoso. Asaltar un lugar donde está atrincherado el enemigo resulta siempre arriesgado. Hacerlo cuesta arriba aumenta el peligro de un modo que el capitán no puede desconocer. Sus hombres tendrán que abrirse paso y trepar con la sola fuerza de sus piernas. Esa es la gloria y la miseria de la infantería. Cubierta buena parte de la marcha con las primeras luces del alba, las fuerzas que manda Campins se acercan sigilosamente al objetivo y se despliegan en guerrilla. El factor sorpresa durará lo que tarde en sonar el primer tiro, y a partir de ahí lo que les cabe aguardar en la fría mañana de enero es a la arca volcada en defender su posición, que es además su hogar. Los acribillarán como un enjambre de abejas furiosas contra quien osa zarandear su colmena. Y no sigo ya por no tal, pero vamos, yo estos párrafos además son tan minuciosos en la descripción. Me imagino, Lorenzo, que ha habido ahí, como siempre en todos tus trabajos, un curro previo de documentación y de ratita de biblioteca, ahí mirando diarios y cosas, ¿verdad?
Sí, y no solo eso, fíjate, en este párrafo que acabas de leer, esa operación la hace Campins al frente de una compañía del batallón de cazadores de las Navas, que era una unidad de choque, unidades de choque antes de que se organizara la Legión, eran las unidades de primera línea, ¿no? En esa misma unidad, el batallón de cazadores de las Navas combatió a mi abuelo. Y mi abuelo hizo ataques de esos. Es decir, que cuando relato ese ataque, en parte estoy contando lo que contaba mi abuelo. De hecho, mi abuelo al final decidió hacerse cabo y decidió, bueno, pues intentar progresar un poco, porque cuando llevaba tres ataques como esos, pensó, como yo siga haciendo ataques de estos, no voy a sobrevivir a esta guerra.
Quiero preguntarte una cosa y dejar otra para después. La de ahora es, ¿por qué Queipo al final se carga Campins pasando por encima de Franco y de todo? ¿Quería chinchar a Franco con esa decisión o qué pasaba ahí?
Yo creo que es una mezcla de tres cosas, fíjate. Por un lado, fastidiar a Franco no le importaba. Queipo odiaba a Franco. Además, Queipo estaba convencido de que él le habían quitado el mando en Ceuta en 1924 porque Franco se había chivado de que estaba intrigando contra Primo de Rivera. Luego, bueno, fastidiar a Franco no le molestaba. Pero otra razón importante es que Campins osa decirle que no. Y osa decirle varias veces que no. Y cuando finalmente, ante el motín de sus hombres, Campins acaba declarando el estado de guerra, intenta mantener su independencia frente a Queipo Llano porque él es el jefe natural de la comandancia de Granada, mientras que Queipo Llano se ha apoderado por la fuerza de Sevilla. Yo creo que eso, al orgullo de Queipo Llano, le sienta como un tiro. Y es que finalmente, contra Campins también intrigan unos aviadores que había en Granada, que vienen a decirle, pues bueno, que está jugando a las barajas, que lo está engañando, y eso también es superior a su orgullo. Se nota en cómo, en el testimonio furibundo que hay en el Consejo de Guerra, porque bueno, para reconstruir los últimos días se podía acceder al sumario del Consejo de Guerra, y se ve la inquina que hay, o sea, el resentimiento que hay contra Campins. Luego, curiosamente, cuando varios años más tarde Queipo escribe sus memorias en Roma, cuando se habla, se acuerda de Campins, lo describe como un hombre digno, como un hombre con gran sentido del deber, que eso a veces le lleva a agarrar. Es decir, parece como si hubiera un cierto remordimiento de conciencia, ¿no? De cómo ha arrollado a un hombre que bueno, que en el fondo era un hombre digno y con una hoja de servicios que, por cierto, él no tenía. Ya hubiera querido que podía no tener una hoja de servicios como la de Campins.
A él y a todo el que se le puso por delante, ¿no? Es el autor del famoso Café, dale café a García Lorca, ¿no?
Él lo niega, ¿sabes? Queipo lo niega. Lo que pasa es que, bueno, no sé hasta qué punto resulta creíble, porque el que tomó la decisión, que fue el comandante Valdés,
le preguntaba
todo a Queipo Llano, y tenía... Era como el chivato de Queipo Llano en Granada. Bueno, así que es muy dudoso que no hablaran.
Ya has respondido a lo de Queipo, pero quiero que me des unos minutos para que hablemos después de las cartas de despedida a sus hijos y a su mujer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.